Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
GastroLab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontrarás historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa, ya que con cocina y vino se aprende en el camino. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. GastroLab.
¿Cómo están? GastroLab ya empezó, están escuchando muy bien. Es fin de semana y mi querida Miriam Lira, qué rico es, por un lado, que no haya tráfico en la ciudad, porque qué bien se ponen los fines de semana de Puente Largo. Qué rico es que podamos movernos de un lugar a otro sin tanto rollo. Pero qué complicado está el tema del calor. Nos estamos asando en la cabina. Ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo. Pero si tiramos un huevo, seguramente en el piso de la cabina vamos a hacer un huevo estrellado, ¿no? Sí. Pero qué rico es estar aquí en familia GastroLab. Y como no puede ser también de otra manera, nuestra sommelier de cabecera, mi querida Arisbeth, bienvenida nuevamente. Ya que digo bienvenida, tú eres parte de la familia GastroLab Radio. Y el día de hoy vamos a dar un par de adelantos porque vamos a tener un programa espectacular. Por un lado, un concepto que cada vez más se va a empezar a poner de moda alrededor de las mesas occidentales, porque es un concepto 100% de origen japonés, de origen oriental. Y ese concepto en el que, al más puro estilo de una izakaya, de un restaurante pequeñito, de esos que tienen 8, 6 o 10 asientos a lo mucho, y que estás viendo cómo el cocinero te está deleitando con todos los platillos enfrente de ti mientras tú estás sentado y ves cómo te cocinan el 100% del menú enfrente, pues a ese puro estilo que se va a empezar a repetir y se va a empezar a ver en las mesas cada vez de manera más común en la Ciudad de México y en todo el occidente, en todo el mundo como tal. Hay un restaurante muy curioso en Madrid que, al más puro estilo de una izakaya, tiene únicamente 8 asientos y empieza a hacer muchísimo ruido. No, nada más y nada menos que Playing Solo, que ya estaremos platicando de eso. Y por otra parte, la otra probadita de la segunda mitad de GastroLab del día de hoy, es que vamos a tener aquí a la sommelier Arisbeth Araujo platicando de un tema muy particular, Aris, que es el tema de la biodinámica, del vino natural, cosas que nos han estado preguntando mucho, no únicamente nuestros amigos que nos escuchan aquí en el radio o en el podcast o donde sea que nos escuchen, sino también en el restaurante. Y creo que esta plática va a venir muy bien porque nos vas a ilustrar a muchos de nosotros sobre qué son mitos, qué son realidades, qué sí y qué no con el tema de la biodinámica y con el tema del vino natural, porque creo que vemos muchos escépticos o muchos sangrones, si lo quieres ver así, que llegamos a un restaurante y si casi todo lo que vemos es vino natural, dices, prefiero echarme una agüita mineral con una rodaja de limón, ¿no? Sin embargo, creo que tú tienes un criterio mucho más amplio y nos vas a estar platicando un poco de eso. Así que bueno, sin mayor preámbulo, Miriam, ¿qué hay con Playing Solo? Porque tuvimos una entrevista nada más y nada menos que hasta el barrio de Malasaña, en Madrid, en pleno centro de Madrid, donde Playing Solo, pues no está tocando solo, está tocando con muchos instrumentos y está haciendo mucho ruido, porque de verdad se escuchan cada vez cosas más interesantes. Y yo, cuando tuve oportunidad de leer la entrevista, me vino mucho a la mente de Stash, pero me imagino que hay algo ligado por ahí y sobre todo la cultura japonesa está implícita. Así que, ¿por qué no nos platicas qué hay con Playing Solo?
Hola, ¿qué tal a todos amigos de GastroLab? Estamos muy contentos de estar aquí, como decía Isra, muriéndonos un poquito de calor, pero felices de compartir con todos ustedes. Y sí, tenemos esta entrevista padrísima con el chef Luis Caballero, que como ya nos adelantabas tú, está en el barrio de Malasaña, un barrio muy, muy particular, muy bohemio, en donde se ha como empezado a estancar la vanguardia culinaria, en donde se ha empezado a mover muchísimos restaurantes pues nuevos y con propuestas interesantes. Y fuimos a platicar con él acerca de este concepto que tiene, que se llama Playing Solo, y que justamente pues retoma pues alguna la filosofía japonesa a la hora de dar el servicio, a la hora de presentar sus conceptos, el producto completamente pues español, la técnica francesa también. Y a raíz de esto hace un concepto en el que sus 8 comensales que están en la mesa en un servicio pues pueden ver directamente al chef cómo está ejecutando sus platos y entablar una conversación directa con ellos, ¿no? Lo cual genera pues una cercanía más que una exclusividad como en un restaurante, que pues los comensales llegan a tener pues su espacio y demás. Y aquí no, el sentido es como entablar esta pues sí conversación con todos aquellos que llegan a sentarse ahí para explicar y compartir conocimientos sobre lo que se está sirviendo en ese momento, ¿no?
Ahora, dime una cosa, hay un concepto, porque las palabras japonesas se han puesto muy de moda en el mundo occidental, porque los significados no necesariamente son literales, sino son significados que van más ligados a una esencia, a una experiencia, a un sentido, ¿no? Y la palabra kaiseki es una palabra que está totalmente ligada al concepto de playing solo. Cuando hablamos de un restaurante kaiseki o con un estilo kaiseki, ¿a qué nos referimos?
Pues mira, lo que nos comentaba el chef es que cuando se refiere a que él tiene un menú kaiseki, esa referencia pues a estos menús tan tradicionales que se dan en Japón y que tienen un sentido muy ligado pues al producto local súper fresco, pero también poniéndole especial atención al emplatado, al detalle. Entonces, en eso gira el concepto de menú kaiseki en su restaurante, pero no necesariamente planteado japonés al 100%.
Culinariamente, ¿no? Únicamente, o sea, la filosofía.
Exacto, sino más bien a través de ingredientes españoles, contemplar todas estas pues formas y filosofías técnicas, ¿sí?, más orientales para presentarle al comensal pues una propuesta muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la cocina española, ¿no? Que bueno, ahora pues involucra 4 o 5 mezclas culinarias, porque también tiene influencias mexicanas. Él estuvo también trabajando con el chef Enrique Olvera en Jerónimo, este restaurante que tiene por allá también en Madrid, y con él le fue a decir: oye, pues dame chance de estar contigo un tiempito en la cocina y enséñame a utilizar los picantes, por ejemplo. Entonces tiene un plato muy interesante que es un cochinillo, y que el chef Enrique Olvera lo ayudó y le enseñó a prepararlo en un pib.
Entonces,
tienen cosas interesantísimas, pero obviamente un cochinillo en pib presentado de una manera pues en un emplatado pequeñito, sofisticado y tal, y todo este conocimiento se los va transmitiendo a los comensales pues cuando están sentados ahí, ¿no? Imagínate, de por sí, ya me lo dirás tú mejor, cuando hay un servicio en cocina y solamente tienes 8 comensales, pues la atención al detalle debe ser todavía mucho más centrada.
Sí, tu margen,
¿no?,
de error tiene que ser cero.
O el discurso, ¿no?, también, ¿no? Y también las personas que están, por ejemplo, de sommeliers y tal, pues tienen que estar como muy 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 atentos a lo que el comensal quiere, y que vaya también pues muy ligado a lo que están comiendo en ese momento, que también ellos mucho están maridando con saques, con kombuchas. Entonces, tienen
un concepto. Naturales, que ya
o con vinos naturales.
O biodinámicos, que ya nos estará platicando Aris.
Entonces, un concepto muy, muy interesante, que creo que, como bien decía, ¿no?, poco a poco vamos a ir viendo más en México, pero pues que también empieza a ser muy innovador por allá, ¿no? También un menú que para 8 comensales no es tan costoso, entonces pues tiene oportunidad mucha gente de poder ir a disfrutar.
¿Qué diferencia hay con un omakase entonces? Ya me perdí, me confundí un poco, porque me pareciera que eso ya lo hemos visto en otros restaurantes desde hace unos años, que sería la parte de los omakases. Aquí el más famoso tal vez es el de Puyol, que es una barra. ¿Cuál sería la principal diferencia? Que aquí sí está el cocinero allá afuera.
Sí, yo creo, yo creo que la diferencia radica en que en un izakaya tú estás viendo cómo te cocinan al 100%, ¿no? Entonces, a eso me refería con el tema de los conceptos o las palabras japonesas, ¿no? Entiendo yo que omakase, la filosofía del omakase es la confianza. Es como decir, yo confío en quien está cocinando que me dé de comer lo que él quiere darme de comer, ¿no?
Claro.
Y entiendo que la filosofía de un izakaya, que es lo que en, digamos, lo que en instalaciones refleja este restaurante, refleja Playing Solo, es que es una barra en la que tú estás sentado viendo cómo te cocinan, ¿no? Y más allá de que no sepas cuál es el menú, que es el caso de un omakase tú no sabes cuál es el menú, te van a mandar lo que te quieran mandar, ¿no? Aquí en este caso sí hay un menú de degustación definido, porque incluso sí, viendo en la página de ellos, veo que tienen hasta tres maridajes definidos. Entonces, okay, yo creo que el omakase es lo que hay en el mercado, lo que me encontré hoy, lo que a mí me nace darte a ti, porque tú confías en mí, que esa es como la filosofía del omakase. Y en este caso es, hay un menú de degustación con un maridaje predefinido, pero tú vas a ver cómo te lo cocino yo a ti, ¿no? Y es únicamente muy exclusivo para 8 personas y todo. Y por ejemplo, ahorita estaba buscando mientras hablabas, miren, una página japonesa.
Okay.
Y encontraba del Kaiseki. Eso está bien que sea una referencia real, una referencia de una página de allá, que tiene elementos básicos. Y cuando decías que es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, a la cocina española, y realmente nos referíamos como a la filosofía, no a la cocina. Mira, ve esto. Los elementos básicos del kaiseki son pescado a las brasas, una sopa y un plato de arroz. Pero esas tres cosas, que esta misma página japonesa de Japan Travel te platica lo que es, esas mismas tres cosas las encontramos en España, ¿no? Un pescado asado del norte, un arroz del Mediterráneo, sopas bueno ahí para aburrir, pero también en México, ¿no?
Sí,
si te vas a Veracruz, un arroz a la tumbada, un pescadito, un guachinango asado. Si te vas a Nayarit, pues seguramente una zaranda, ¿no? Y sopas, bueno, pues ni se diga. Entonces, es muy curioso cómo, a pesar de que las gastronomías o las cocinas claramente crecieron, porque en los últimos años ya la globalización ha hecho que todo esté muy cercano y todo sea muy fácil acceder y haya una fusión de cocinas o un mestizaje gastronómico mundial. Ya es muy común lo que dices, este restaurante tiene filosofía japonesa, está en Madrid y hacen un cochinillo en PIB, ¿no? Imagínate nada más. Pero el punto al que yo iba es que es muy curioso cómo, a pesar de que las cocinas crecieron o se desarrollaron, entre paréntesis o entre comillas, aisladas, Japón pues nada más y nada menos estuvo cerrado al mundo exterior 300 años, ¿no? ¿Cómo, a pesar de que la cocina japonesa incidió en la cocina española muy poco? Hubo un dato súper interesante que me lo dijo Ferran Adrià cuando vino a México hace años, platicando con él, me dijo, el primer restaurante japonés que hubo en España fue en los 2000, ¿no? Imagínate eso, en los 2000 ya, y fue la primera vez que hubo un restaurante japonés en España.
Wow.
Entonces, ¿cómo, a pesar de estos años de distanciamiento, que en los últimos 15 o 20, pues la globalización lo acortó y ha hecho que sea muy fácil acceder a todo, cómo aún así toda la cocina te lleva por el mismo camino?
Porque al final hay una constante, ¿no? Bueno, lo que me parece en esto que, de lo que están platicando, que es un tema bien interesante, me parece que la constante es volver a lo básico. Entonces, todas las cocinas tienen una base en la que, en efecto, tienes tu proteína que se da más en la zona con un cereal que se da más en la zona o se encuentra más fácil en la zona y con los vegetales.
Y una técnica de cocción.
Una técnica de cocción similar.
Sí, ¿por qué?
Perdón, y eso es una constante que se ha visto reflejada, en la cocina durante, ¿qué será?, las últimas 3 décadas, yo creo, ¿no?
Sí, seguramente, décadas. Pero también incluso antes de la globalización y antes de la era de las comunicaciones, de las redes sociales, del internet, pues cómo la cocina japonesa se desarrolló de manera en la que un kaiseki tradicional es pescado, arroz y sopa.
Claro.
Y en País Vasco es muy tradicional el pescado, arroz y sopa. Y en México, bueno, ya con el mestizaje gastronómico, al igual que ocurrió con los árabes en España al llevar el arroz, pues en México hablar de pescado, arroz y sopa también es algo común, ¿no?
Claro.
Y seguramente si nos vamos a Sudamérica, si nos vamos a Perú, si nos vamos a Colombia, Ecuador, pues también hablar de pescado a las brasas, arroz y sopa, pues será parte de la comida tradicional, ¿no? Y ahí es donde hemos venido dando este discurso que lo platicaba yo en Madrid Fusión, que cuando entiendes todo eso y cuando tienes eso en la mesa, en ese momento se acaban las discusiones de cuál es la mejor cocina,
uh-huh,
o cuál es el mejor,
claro,
o cuál es el mejor tal, o cuál es la mejor forma. Cada cocina tiene un enriquecimiento, cada cocina tiene un estilo muy, muy particular. Que si bien, bueno, el discurso de cuál es la mejor cocina, eso sí me gusta porque es la mexicana, no hay duda de eso. Pero pero fuera de eso, cuando, sobre todo, como estos nacionalismos, ¿no?, gastronómicos, en los que es que esto es cocina mexicana y lo demás es una aberración. Bueno, pues cuando entiendes el origen y cuando entiendes la historia y cuando entiendes cómo han llevado los caminos de todas las gastronomías, te das cuenta que está todo más hermanado y más unido de lo que te hubieras imaginado, ¿no?
Claro.
Paréntesis, ya encontré una cosa que me choca todavía más. Que el aceite,
bueno,
de trufa.
El aceite de trufa.
El aceite
de,
apenas, okay, venga. Apenas vino una persona que me dio mucho gusto y mucho cariño verla en el restaurante, que no tenía el gusto de conocerla, y me dice, fue a saludar, y creo que no se quedó a comer al restaurante, solo pasó a saludar y dijo, vengo a saludar, sé que tiene el programa de radio, no sé qué, y que te choca el aceite de trufa. Entonces, qué gusto que se acuerden de eso. Pero ahora que hablaba, ve cómo me voy yendo, pero al final eso es lo rico de esta plática. Encontré una cosa que me choca más que el aceite de trufa, y es Taste Atlas. No puedo con Taste Atlas.
Es rarísimo.
Atlas.
Tenemos que averiguar.
Es la cosa más bizarra de la historia. Ahorita que empezaba a hablar y que decía las similitudes, sí, de la cocina japonesa, las similitudes de la cocina mexicana, que seguramente México con Sudamérica tiene mucha conexión, y que al final, aunque Japón haya estado aislado 300 años, claro, su pescado a las brasas, su sopa y su arroz, que es tradicional para ellos, es muy tradicional para todo el mundo. Después decía, me vino a la mente que apenas leí alguno de los 100,000 listados que saca cada 20 segundos Taste Atlas, del peor plato, el mejor plato, la mejor cocina, y lees una sarta de tonterías que de verdad no sé quién lleva Taste Atlas, pero lo hacen muy mal, ¿eh?
Tenemos que revisar que su metodología.
Que sepan que lo hacen muy mal, muy mal, porque con todo cariño y con todo respeto, leí una, por ejemplo, en la que decía, ciudades donde mejor se come del mundo, ¿no? Y aunque adoro Guadalajara, tengo familia en Guadalajara, me encanta Guadalajara, no hay manera que en Guadalajara se coma mejor que en Mérida o en Oaxaca. O sea, seamos autocríticos, ¿no? O sea, no hablo de la cocina jalisciense o la cocina del Bajío, si es mejor que otra. Hablo de gastronómicamente, hay restaurantes que me encantan en Guadalajara. Por ejemplo, Alcalde me parece los mejores, claro, restaurantes, no de Guadalajara ni de México, me parece los mejores restaurantes del mundo. Me encanta la comida tapatía. Le voy a las Chivas, es más.
Espérame
tantito, ¿no? Seamos honestos.
Sí, claro.
En Veracruz comes espectacular.
Totalmente.
Y en Mérida comes espectacular. No puedes tener algunas ciudades del mundo, que no me voy a encluchar porque no me quiero echar enemigos internacionales, pero que he comido ahí que digo, a ver, no mencionas una ciudad como Veracruz, no mencionas una ciudad como Sinaloa, por ejemplo, se come espectacular en la calle, en donde me digas, y me pones a esta ciudad que lo que tiene son dos restaurantes medio conocidos y lo demás no hay ni cultura de comida callejera. O sea, siento que para que digas que en una ciudad se come muy bien, la comida callejera es el contrapeso.
Claro.
Tienes el contrapeso, tienes la historia, tienes las recetas y aparte tienes la globalización de los restaurantes. ¿Qué indica esa globalización de los restaurantes? Que no necesariamente tienes que comer la comida de la zona, pero eso tiene Ciudad de México, por ejemplo. Restaurantes japoneses tiene impresionantes. Restaurantes franceses, impresionantes. Sí, restaurantes españoles, impresionantes. Gente que viene de otras zonas, gente japoneses que viven en México, que comen restaurantes japoneses y que dicen, como perfecto, españoles que comen en restaurante español, nosotros lo vemos diario. Y te dicen, como muy apegado a lo que es. Eso tienen las grandes ciudades gastronómicas. Tienen
eso, buen café y buena cerveza. Eso lo sumaron hace no mucho dentro de las listas de cosas que debe tener una ciudad para considerarse gastronómica. Debe de tener cafeterías de especialidad, o sea, reconocidas, y que el café sea importante para la sociedad y en la zona en donde se mueve más la gastronomía y la cultura cervecera.
Mira, qué interesante.
Es importante.
Ahí tienes a la baja. Bueno, Guadalajara lo hace muy bien, o Jalisco en general con el tema de la cerveza también. Pero lo que voy es, cuando lo analizas fríamente, No tiene sentido.
Sí, es correcto.
No tiene sentido. Hay unas cosas rarísimas. Lo único con lo que estuve de acuerdo fue cuando salió que de los peores platos que sí estuve de acuerdo fue el hígado encebollado. Me parece muy malo. Pero
coincido,
también pusieron entre los peores platos a la pancita.
Sí, no.
O el menudo pancita o tacos de tripa. Entonces, tú mismo dices que Guadalajara es de las mejores ciudades para comer en el país, una de las tres, o la mejor de México, la segunda mejor de México, pero tú mismo dices que un plato insignia de esa misma ciudad, como es el menudo, es de los peores platos del mundo. O sea, ¿estamos tontos o qué? Pero bueno,
regresando
al tema, pero vean cómo me voy, pero finalmente Taste Atlas, se supone que debería ser, que no lo es definitivamente, pero al menos no si eres alguien con recorrido culinario, bagaje gastronómico, debería ser un referente, ¿no?
Sí.
Y cuando ves esas cosas medio raras, pues te das cuenta que no. Pero bueno, así es como me llevó la globalización, me llevó la cocina japonesa, y playing solo con esa entrevista tan buena, me llevó a recordar que la filosofía japonesa del kaiseki no únicamente la vas a encontrar en Japón, ni en playing solo, sino es parte del mundo.
Dato curioso del chef, él era físico y después de unos cursillos que tuvo en el Cordon Bleu, decidió pues ya quedarse por más de 10 años en la cocina. Pues, que pasa mucho, ¿no? También
es, eso
cocina.
Te iba a decir, pasa mucho, químicos y físicos.
Y físicos.
Suelen acabar, o sea, es de las carreras que cuando se dedicaban a otra cosa y acaban en cocina, suele pasar más con esas dos carreras.
Sí.
¿No? Difícilmente escuchas de alguien que era abogado y se volvió cocinero. Pero físicos y químicos, sobre todo, yo creo que cuando entiendes cuando entiendes los cambios químicos y físicos de un alimento, la transformación, el calor, las cocciones, todo, hay algo, ¿no? Que te atrapa del lado de la... Finalmente es del lado del campo, ¿no? Pasas de la teoría al campo y pues ahí está el resultado.
Y curioso, el nombre, playing solo, solo jugando. Aunque tiene muchísima técnica, muchísima filosofía y demás, el chef nos dice, yo aquí estoy solo jugando. Entonces eso también está muy padre. Y pues al final eso, ¿no? Es un ir y venir entre comensales y cocinero, lo cual está fenomenal.
Oye, pues qué interesante. Habrá que darse una vuelta al barrio de Malasaña, Madrid. Que dicho sea de paso, ya lo platicamos alguna vez, pero están saliendo entrevistas en Madrid y estamos haciendo muchas cosas con España, porque Gastrolab España se lanzó hace ya algunos meses, ¿no? Entonces está la plataforma de Gastrolab España, que es evidentemente como Gastrolab, pero en la península ibérica. Está la península, que sería el equivalente a Soft News del Heraldo de México, pero en España. Y debe estar
Panorama,
que es también Soft News, que es más
estilo de vida, arte, moda, sociales.
Entonces, pues Gastrolab está con todo, no únicamente en México, sino en el continente europeo, en la península ibérica.
Y ya también estamos en Quintana Roo, que me voy a echar ese comercial
supuesto,
también.
Por supuesto, pues échatelo.
Que ya también estamos saliendo todos los jueves en Quintana Roo. Gastrolab tiene su edición específicamente de esos lares.
No del sureste en general,
del
¿no?
sureste en general, porque no solamente hablamos del estado de Quintana Roo, nos extendemos mucho más para que quienes nos escuchan por allá, pues nos busquen.
Pues muy bien, pues esto es Gastrolab y volvemos porque vinos naturales, vinos biodinámicos, ¿qué son? ¿Con qué se toman? Pues qué mejor que la experta Arisbeth Araujo para platicarnos un poquito de ello. No se nos despeguen porque volvemos.
Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso. Y ahora, el sabor oculto.
Hoy vamos a hablar de una raíz bastante peculiar que muchos de nosotros ya tenemos en la mira, y es el wasabi. Pues bueno, esta raíz es de la familia del rábano y del nabo, incluso de la mostaza, pero que la diferencia lo que lo diferencia de estos tres es que se cultiva en agua. En bastante agua, y otra de las características es que tiene que tener un cauce continuo, por lo que es muy normal encontrarlo cultivado en arroyos o en ríos. Eso es originaria de Japón, específicamente de la isla de Sajalín, y tiene un proceso bastante complicado. Se dice, o cuenta la leyenda japonesa, que esta raíz se encontró hace muchos años y que la persona que lo encontró como que guardó ese secreto hasta que conoció.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Un caudillo de la época se lo hizo conocer y entonces él le gustó tanto que decidió que fue pues guardarlo como un tesoro y que solo debía ser cultivado en la área de Shizuoka en Japón. Y pues bueno, al tener como ciertas características para que se cultive bastante bien, eso hace que el precio sea bastante elevado. Y también a que pues bueno, tiene un poco de escasez. Por eso hoy día es muy, muy común encontrar en supermercados, incluso en restaurantes, lo que comercializan como wasabi falso. Este wasabi falso es como una mezcla entre rábano picante, mostaza, un poco de soya y luego colorante verde. La verdad es que el nariz da como una nota bastante similar al wasabi natural, pero pues bueno, esto es solamente porque pues es bastante, pues bastante costoso. Otra cosa importante que deben de saber es que el wasabi no es picante en estado natural, en la raíz no es nada picante. Se hace picante cuando empiezas a sacar la pasta, producen o liberan vapores calientes, que es lo que hace que la sensación, que tenga esa sensación que ya conocemos. Otra cosa también que deben de saber importante es que solamente le dura entre 15 y 20 minutos pues esta pungencia, por eso generalmente siempre se raya como en el momento. También otro dato curioso es que antiguamente los ralladores de wasabi, que se llaman oroshi, tenían un pedacito de piel de tiburón adherida. Esto es porque se supone que la piel de tiburón, pues con la textura que tiene, producía fragmentos más finos que un rallador metálico o uno convencional, y por eso ocupaban como este pedazo de tiburón. Pues bueno, y si en casa tienen wasabi y ya lo rallaron todo, no se preocupen, pueden añadirle un poco más de wasabi fresco y lo mezclan muy bien, y entonces va a recuperar como esa pungencia. Otro dato también que es guardar un tip es que cuando salgan a restaurantes o encuentren pasta de wasabi en algún supermercado, para diferenciarla del wasabi real a la mezcla de mostazas picantes, es que el wasabi siempre va a ser una pasta mucho más ligera y suave que la de mostazas y que a la de mostazas y rábano. Y pues bueno, las hojas de esta planta también son comestibles, se pueden freír y se usan como ensalada, incluso hasta crudas también se pueden consumir. Muchos desconocen que el tallo tuberculoso del wasabi es una fuerte comestible con alto contenido de potasio, calcio y vitamina C. Y pues bueno, se ha encontrado que gracias a todos sus compuestos, el wasabi tiene beneficios muy importantes como antiinflamatorias, antimicrobianas y potencializa muchísimo pues todas estas células que son anticancerígenas. Algunos científicos han comenzado a investigar sobre los posibles usos de medicinales del wasabi. Por ejemplo, algunos estudios han observado que la incitocina 2, que está muy presente en esta planta, proporciona bastantes antioxidantes. Incluso dicen que ayuda muchísimo a aliviar los síntomas de algunas alergias, incluso del asma. También, bueno, ya les mencioné que es muy buen antiinflamatorio, y también se dice que es muy bueno en las enfermedades neurodigestivas. También ayuda muchísimo a prevenir las caries dentales y ayuda a eliminar bacterias dañinas pues en los cultivos. Por eso también en muchas partes que están sembrando y que están muy cerca del wasabi ocupan un poquito de la planta pues para proteger al resto de la cosecha.
GastroLab. Del vino a la palabra.
A ver, Arisbeth Araujo, la mejor sommelier del país, la sommelier del año. ¿Con qué vino se te ocurre maridar el wasabi?
¡Ay, ya!
Está muy bien.
O sea, a ver, échale.
Se repite. Pero, sí.
No, pero no, era un ¡ay, ya! Claro que sé con qué.
siento que es como cuando tienes el amigo psicólogo, psicóloga, y le dices, a ver, analízame, no me el test, y te dice, ¡ay, ya! No man. Pues te aguantas porque ¿quién te manda a ser la mejor sommelier del país? Y si te tenemos al lado, te tenemos que aprovechar.
Sauvignon Blanc.
Sí, claro. Ay, se me hace, y con este calor, un Sauvignon Blanc, pero de Nueva Zelanda se me antoja.
Ah, qué bien.
¿No? Sí. De Nueva Zelanda, más frutal, más con esos frutal. Aromas como incluso de petrolato, alguna cosa ahí.
Sí, también tienen como, de pronto también tienen mucho como burbujita similar.
Como ese ahí. Carbónico,
ajá,
¿no?
Carbónico, a mí me gusta.
Y debe ser un maridaje, me digo, guardando toda proporción y escala, debe ser un maridaje medio, medio geográfico natural, porque finalmente Nueva Zelanda y Japón, pues sí, hay muchos kilómetros, pero pues son dos islas que están en el Pacífico y que yo creo que la cocina tiene algo que ver o incide en algo, ¿no?
Sí, o sea, sin duda tiene algo que ver y sin duda también, si ya hablamos como de una onda de geográfica de maridaje, pues obviamente los saques, ¿no? Que yo me imagino que por sí. Eso se utilizan mucho en los omakases y eso, como para darle también su lugar a la bebida emblemática del país donde están hablando cosas.
Pronto voy a estar en Japón, voy a tener oportunidad de ir nuevamente. Yo creo que es el país que... ¡Ay, qué difícil! Yo creo que después de País Vasco es el lugar que más me gusta en el mundo, Japón. Pero no recuerdo, y esa pregunta no sé si tú la conoces, ¿Japón produce vino?
Japón, China sí produce vino.
China sí, China
y ya
hace todo.
Creo que China nos va a empezar a comer el mercado del vino.
China va a ser Gastrolab también pronto. Pero
bueno. Creo que sí produce Japón, ¿eh? La verdad no estoy 100% segura,
no,
pero... Debes estar empezando, porque con el cambio climático se está moviendo mucho la franja del vino y entonces hay países que se están sumando a ello. Pero se los investigo y la próxima les digo si hay una producción grande de vino o no en Japón.
Pues si encuentro algo, estando por allá, me lo voy a traer, lo vamos a catar y les vamos a platicar.
Y seguro vas a traer cuchillos.
No sé, no me gustan mucho, pero Bueno, si ustedes vieran mi colección de cuchillos, no lo creerían, creerían que estoy loco, una cosa así, pero debe de ir como en 200, una cosa así. De esos 200, como 150 no los uso, no los tengo, solo están exhibidos. Pero a ver, volviendo a lo que nos truje Chencha, hablando de la biodinámica, hablando de los vinos naturales y hablando de este tema tan interesante, que estoy seguro y me juego lo que sea, que no nos va a alcanzar el programa hoy, nos vamos a tener que echar la segunda parte, el siguiente programa. Partiendo de lo más global, de lo más general, para quien nos esté escuchando y apenas está agarrando la onda, y yéndonos hasta lo particular para el que ya está más avanzado en conocimiento, ¿qué es el vino natural y qué es la biodinámica?
Hay que partir que son tres conceptos totalmente distintos y que son ecológicos, biodinámicos, naturales. Partamos ahí, que es como lo más sencillo.
Son distintos, pero se unen al final, ¿correcto?
Se unen y a la vez no, o sea, hay como cosas que hay que eliminar de ciertas cosas. Por ejemplo, los que son biodinámicos no necesariamente tienen que ser ecológicos y los ecológicos no necesariamente tienen que ser biodinámicos. Los vinos que van por el lado de la ecología, en lo que se fijan mucho es en la parte de no usar pesticidas, de cuidar el campo, de ir como hacia lo más natural en cuestión de todo lo que tiene que ver con la tierra y del cuidado de la tierra. Y se fijan mucho en esta parte de reciclado, de utilizar energías renovables, de toda la parte que tiene que ver con la ecología. Pero no necesariamente quiere decir que se vayan a basar en una parte que la gente dice que biodinámico siempre suena más a metafísica. No es así, no es necesariamente que tengas que sacar una vela y eso. Sí tiene mucho que ver con otras cosas y por eso lo unen tanto a ese lado. Pero la parte de la biodinámica tiene más que ver con las fases de la luna. Que si le quitamos toda esta parte mística que tiene la luna, lo dejamos hacia la parte de agricultura, que es muy natural que en el pasado se fijaran en la posición de la luna para poder cosechar, sembrar y no sembrar en ciertos momentos del año. Y la entrada de la primavera, por eso es tan importante, porque es como lo que marca el inicio de empezar a cosechar y a cultivar. Entonces, la parte biodinámica va más en las fases de la luna y en qué momento sí cultivar, en qué momento no cultivar, en qué momento retirar la vid. Y la luna es la que te va marcando los ritmos. Y es importante... que, o sea, por eso es que la gente cree que es como algo muy viajado, pero no es así.
Muy hipioso.
Muy hipioso, sí.
Pero en realidad no.
En realidad no, o sea, la luna sí juega un papel.
Es algo más ancestral, ¿no?
Sí, más
no,
ancestral.
Y si nos vamos por la parte de, en cuestión de astros y todo eso, en cómo giran los planetas, cómo gira la luna y el sol, la posición de la luna sí juega mucho a favor o en contra en la Tierra, en lo que ocurre en el planeta Tierra en todos los niveles. Entonces, partiendo de eso, sí es importante fijarte en las fases de la luna. Hay gente que tiene desde hace 5 generaciones una bodega importante y no necesariamente se vende como biodinámico, sino que por parte de la tradición siguen a todas las generaciones, se van pasando la forma de hacer las cosas y es la biodinámica sin necesariamente ponerlo.
A ver, usando o apelando al sentido común, No me voy a ir tan lejos, pero hace 500 años o hace 600 años o hace 800 años, ni siquiera me voy a ir a hace 10.000 años. Pues, ¿qué tenía que hacer el ser humano?
Sí, pues observar.
Pues tenía que observar y seguramente tenían la mitad de cosas que hacer de lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? sin internet, sin telecomunicaciones, sin teléfono, sin, o sea, basando tu vida diaria en qué voy a buscar o qué voy, cómo voy a generar alimento para mi comunidad o cómo voy a generar una recolección o cómo voy a generar un ciclo de siembra y de cosecha, pues claramente se invirtieron muchísimos años, muchísimas horas y muchas personas, desde los mayas hasta la cultura china, japonesa, occidental, oriental, quien me digas, los incas, todo mundo tuvo observadores.
Es correcto.
Y claramente cuando tú dices o cuando tú crees que las fases de la luna o que el tema de la agricultura y la cosecha no tiene mucho que ver con la luna y es algo viajado, pues cuéntaselo a tantos cientos de años que se invirtieron en la observación y en esa prueba y error para darse cuenta que sí tiene que ver y que sí tiene sentido. Eso desde el punto de vista de agricultura y desde el punto de vista de cosecha. Pero en tema de calidad, tú con lo que has probado, okay, ¿sí tiene que ver?
Luego, de ahí nos vamos a ver en qué momento se une lo ecológico con lo biodinámico. Se unen porque naturalmente los que buscan ser ecológicos en sus procesos y que buscan todas estas certificaciones que ya hay, o no las buscan porque hay quienes dicen, yo no necesito una certificación que solamente me va a quitar dinero que puedo utilizar en mi viñedo para estar certificado cuando yo sé que soy eso, que hago todas las prácticas ecológicas que debo de hacer. En el momento en que se unen es que al final, si tú te estás fijando en darle el mejor cuidado a la tierra, al final se une con las fases de la luna. Entonces es por eso que casi siempre se cree que lo biodinámico y lo ecológico van como de la mano. Biodinámico no tiene como per se una certificación, ¿no? O sea, sí la hay, pero no en todo el mundo. En México es técnicamente que imposible que haya certificaciones tanto ecológicas como biodinámicas, porque es un cuidado de la tierra a profundidad. Es decir, los pesticidas, si tu vecino está utilizando pesticidas y tú te quieres certificar como ecológico y biodinámico, no puedes, porque tu vecino te está contaminando a través del aire. Entonces, tienes que hacer un proceso de contagiar a la comunidad, de ir hacia ese camino, para que más y más se vayan como teniendo estas certificaciones. Y luego está el concepto de lo natural. Lo natural es un concepto más bien como que está de moda y como que ahí encasillaron estos vinos porque, pues, por toda la onda que cuentan, suenan como a ser los más naturales. Pero yo ahí entraré como en muchas discusiones siempre y el vino es natural, ¿por qué no es natural?
Claro.
Sí, claro.
O sea, ¿por qué?
Pues dime cuál es el vino no natural.
Sí, partamos, el vino, ¿por qué no es natural? Yo siempre digo esa pregunta.
¿Qué haría que un vino no sea natural?
Que utilicen, lo que dicen es eso, que utilicen muchos químicos, porque sí, hay químicos que se utilizan en el vino y los conservadores, ¿no? El más común y que del que toda la gente suele hablar y decir, es que a mí los sulfitos me causan dolor de cabeza, es que claro, cuando trae sulfitos el vino, pero el sulfito lo necesita el vino si queremos que el vino llegue a México. Eso ya de entrada es importantísimo saberlo. O sea, si queremos que un vino francés esté en nuestra mesa hoy, mañana o el día que sea, pues tiene que tener un conservador, sino cómo viaja, con este calor que está haciendo, con todas las formas correctas o incorrectas en que viaja, o sea, lo ideal es que viajen en
amigos importadores, por favor, importen el vino en contenedores refrigerados,
etcétera.
Se nota, es increíble cómo se nota, lo hemos visto en los últimos meses, te das cuenta luego a ciegas, quién sí lo importa bien y quién no. Sí, está cañón.
Sí, exacto, sí, es muy fuerte eso, o sea, la parte del viaje del vino, o sea, el traslado del vino, pues, le hace cambiar sus sabores. Entonces, ciertos vinos, pues sí, también el abuso de los sulfitos, obviamente, como todos los químicos, pues, te causa dolores de cabeza, sí, es real todo eso, ¿no? Entonces, los vinos que tienen pocos sulfitos, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, Hugo da Costa, que es súper polémico dentro del vino mexicano.
¿Quién es Hugo da Costa para quien nos está escuchando?
Hugo da Costa es uno, para mí, de los productores que más ha hecho por el vino mexicano, dentro de toda su polémica que genera. Él tiene Casa de Piedra en Baja California, tiene la escuelita y él formó a muchos de las personas que hacen vino hoy en día en Baja California. Y es de los que ha puesto más en la mira al vino mexicano en cuestión polémica, ¿no? El que se ha aventado, yo creo que de sus mayores hazañas fue vender su vino por primera vez sin tener el vino. O sea, él puso por primera vez en subasta un vino mexicano que no estaba ni siquiera hecho. O sea, él dijo, va a costar tanto, quien me quiera comprar las botellas por adelantado, aquí está. Eso fue cuando recién salió.
¿Y fue vino de piedra?
Ajá. Así fue como surgió Vino de Piedra y, bueno, se vendió por adelante.
Que eso al día de hoy, pues, es la práctica común, sobre todo en Borgoña, ¿no? que en Borgoña tú compras futuros. Tú ahorita dices, voy a apostar, voy a pagar miles de euros por la cosecha 2032 de Romane Conti. Y si sale bien, gané, y si sale mal, perdí.
Pero ¿no? Justo era de lo que se hablaba en ese momento. Imagínate en un país que era joven en la industria del vino, que alguien llegara a decir, yo voy a vender futuros y a ver quién me los quiere comprar. Aquí está mi página y las vendo por adelantado. Entonces ha hecho muchas cosas polémicas que me parece que ha hecho grandes aportes en el vino mexicano. Y todo esto salió porque, él lo que decía es que un vino que no tiene sulfitos, te lo tienes que tomar en el lugar en donde se hace, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de los vinos que tenían baja concentración de sulfitos en México, no los mandaban a la Ciudad de México, solo te los vendían ahí dentro de la bodega. Los tuvo la Carrodilla, los tuvo como varias bodegas, tuvieron como su vino natural. Pijuan, el pelón que ahora ya se encuentra acá, todos lo tuvieron de inicio en la bodega nada más, porque el viaje no les cae del todo bien, ¿no? Al final el vino no deja de estar vivo, eso no hay que olvidarlo. O sea,
¿el sulfito lo mata?
No lo mata, lo conserva.
Okay.
Pero si sale de las partes que necesita para mantenerse conservado, pues recordemos que tiene elementos vivos. Entonces, si hay mucho calor, pues puedes hacer que ahí funcione de una forma diferente el vino, y entonces eso lo empieza a descomponer o no. Entonces, los vinos naturales, yo creo que es un término que ocupamos en México porque se ocupó en Estados Unidos, que es de donde nos empujaron un poquito la corriente, y siguen siendo muy, muy famosos en San Francisco, en Nueva York, y fue de donde...
Algunos restaurantes de Miami que solo sirven vinos naturales.
Sí, en Estados Unidos, sí. Y la gente que viene de Estados Unidos los busca mucho porque es un tema que está de moda. Es como una clasificación que ya se inventó, en donde puedes meter a varios vinos. ¿A qué? Y dentro de los vinos naturales ya puedes hasta clasificarlos en, a mí me gustan funkies, a mí no me gustan tanto. Entonces ahí ya hay otra clasificación. Funky es...
¿Qué sería funky para quien nos oye?
Para mí son vinos que apestan. Básicamente lo resumo así. Seguramente más de uno va a decir que no, más que uno va a decir, sí, es verdad, apesta, pero a mí me gustan así, y es cuestión de gustos. A mí me parece que un vino debe de oler bien. Entonces hay muchos vinos que se hacen con el método ecológico, muchísimos. Por ejemplo, todos los grandes pagos de España tienen que seguir métodos ecológicos para formar parte de los grandes pagos de España. Deben de tener un cuidado hacia sus tierras y hacia todos sus procesos. Muchas de las bodegas que son grandes pagos de España y son vinos que tal vez muchos, Mauro, Alto, son vinos que la gente conoce, Valle García, Abadía Retuerta. Son vinos que se conocen y que tú los pruebas y dicen, esto no tiene nada de natural. No tiene nada de natural, pero sí hay mucha biodinamia y mucha ecología metidos en sus bodegas. Entonces, no necesariamente un vino que va hacia esa dirección debe de oler mal,
natural,
ni debe de ser natural. Sí hay procesos que funcionan y que ahora van más hacia ese lado, porque hay una moda que luego hablaremos de ella también dentro del vino, que existe en la gastronomía, que es como esta parte más hacia lo saludable. Entonces fue un poquito como una corriente que se jaló hacia el mundo del vino, en donde por eso hay los vinos ecológicos, los vinos naturales, y eso, que es una corriente que al final surgió de la vida misma, ¿no? El ser más healthy, el hacer más ejercicio, el comer más sano, el producto
sí,
más
puro. Sí, pero
a ver,
si nos vamos a poner puristas, entonces hay que tomar agua de Jamaica sin azúcar, ¿no? No la anden haciendo al cuento con el vino. Pero bueno, más ya saben que yo soy muy Grinch para muchas cosas, ¿no? Pero dime una cosa, ¿todos los vinos naturales están libres de sulfitos?
No, de hecho hay un porcentaje, es un porcentaje mínimo.
O sea, hasta el vino natural tiene que tener sulfitos.
No, por supuesto, porque es un conservador. Entonces,
si no es hacer un jugo de uva fermentado,
es correcto,
que vas a meterlo en una botella y que el corcho va a salir volando.
Y voy a poner el vino natural inicialmente, o sea, voy a decir bien clara de dónde surgió, y lo han hecho toda su vida, es Beaujolais. Los vinos Gamay de la zona de Beaujolais en Francia, que es una de las regiones más antiguas que existen en el mundo del vino en Francia, fueron los primeros en poner pocos conservadores y en decir, el vino se toma tal cual, después de la fermentación en tanque, se embotella y es para tomarse en el momento.
Que por eso se hace la festividad de la primer cosecha del año, que es el Beaujolais Nouveau, ¿no?
Es correcto, que es donde haces la prueba de cómo va a estar la cosecha de ese año.
Ok, y ese vino finalmente no dura más de un año nunca.
No,
normalmente, o sea, es el de los pocos vinos que yo el otro día leía que lo complicado no era hacer el vino, lo complicado es la logística. porque creo que es la segunda o tercera semana de octubre, que tiene que salir a nivel mundial.
Sí, sí.
Pero
sí,
la
sí.
cosecha es de septiembre.
Es correcto.
¿No? Entonces se cosechó en septiembre, se hizo el vino, se embotelló, y en octubre tiene que estar en México, en Japón, en Canadá y en Chile. ¿No? Entonces eso está cañón. Y no se jactan de ser vino natural, ¿no?
No, no, es parte de su tradición, es lo que ellos...
¿Es
ellos,
un yuyule?
¿Y ya? Ajá, y lo que buscaban con esa primer cosecha es ver cómo es, iba a estar el año, lo probaban y que es lo que ahora es, pues se hace, es como la prueba directo de tanque, ¿no? Cuando vas a una bodega uh-huh. y que te dicen, ¿quieres probar cómo va mi tal vino de este año? Y te abren ahí del tanque, te sacan un poquito y te lo dan a probar y que sabe como a jugo de uva medio fermentado, pues por ahí va por esa línea, o sea, y ya... Después de eso es que tienen sus Grand Crus también dentro de la zona de Boyolé, porque hay unos Grand Crus increíbles hechos con esa uva. Pero de ahí surge el vino a lo que se le llama como natural, que es sin pasar por barricas. O sea, tienen como otras cosas que cuidan mucho, ¿no? De, es que ya pasarlos por barricas es adicionarle sabores.
Justo para allá voy, porque nos quedan pocos minutos. Bien, les dije desde el inicio que
es un tema que da para mucho.
Va a durar. Esta plática va a durar hasta el siguiente programa, pero ya voy con la polémica, porque es inevitable. Lo que describías del buyulé, ¿no? Que la madera al final le hace o lo modifica, o lo que tú me digas. Desde el punto de vista de una sommelier respetada y reconocida como tú, una sommelier que ha probado los mejores vinos del mundo... Y ha probado vinos naturales, y ha probado vinos del viejo mundo y del nuevo mundo, y que tiene un criterio muy amplio, que eres periodista, una persona que le gira la piedra. El vino tiene que ser, digamos, el vino para ti, la concepción del vino es lo que sale de la uva, la cosecha, apegándonos, olvídate de lo natural, apegándonos a lo que hace buyulea. Para mí el vino es lo que salió del campo hace 3 semanas... ¿O para ti el vino forzosamente tiene el hombre que tocar ese jugo de uva con madera, con procesos, con hormigón, con sacarse algo de la manga para dar un resultado que a muchos nos puede gustar más que un vino natural o nos puede gustar menos o lo que sea? Pero para ti el vino como tal, apegándonos a digamos a la parte más cruda, más o sea, como la mínima expresión, reduciendo todo, para ti el vino es lo más apegado a lo que hace buyulé, o más apegado a tocarlo con madera y a tocarlo con procedimientos y procesos y años de guarda para que salga algo 10 años después.
Yo creo que lo más acertado es que las dos cosas, los dos mundos tienen algo en común. Sí interfiere el hombre. Y ese era un tema que una vez yo discutía justo con Hugo da Costa, era de cómo dicen los vinos naturales que la menos intervención del hombre posible, pues se moriría la planta, o sea, se quedaría ahí porque necesitas a alguien o que maneje el tractor o necesitas a alguien que vaya y haga la poda manual, o sea, no hay como forma de que no haya intervención del hombre, y el hombre es el que dice, este es el momento para cosechar el vino de esta región, el vino de esta otra, o el vino de mi viñedo contra el tuyo, ¿no? O sea, si tuviéramos un viñedo tú y yo, probablemente tú dices, hoy ya hago poda. Yo digo, yo lo dejo pacificar 3 días más porque me gusta más el sabor pacificado en los vinos.
Pues mira, qué interesante. Vamos a seguir platicando de esto el siguiente programa, pero no sin antes dar al ganador o ganadora de la adivinanza de la semana pasada. Muchas felicidades a Arturo Aguirre, que ya te estaré escribiendo para ponernos de acuerdo. Y la adivinanza de esta semana nos tienen que decir en qué fase lunar se cosecha. Se cosecha evidentemente la vid para poder hacer un vino 100% biodinámico. @IsraelArechiga, @IsraelArechiga. Fuerte abrazo, ya saben que tripa vacía,
corazón sin alegría.
Aquí concluye otra emisión más de GastroLab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.